Eres tan bueno y generoso. Te hubieras merecido una esposa digna de ti.
Una de las escenas del final de la carta, Bette Davis tiene que pedir perdón a su marido por haber asesinado a su propio amante. Davis, fría y calculadora a lo largo de toda la película, parece por fin arrepentida y en deuda con un esposo que ha sido siempre comprensivo con ella.
Leslie, dímelo. Ahora, ahora mismo. ¿Me quieres?
Parece que ella va a decir que sí, pero entonces la naturaleza real del personaje vuelve a aflorar.
No puedo.
Leslie, ¿qué te ocurre?
No puedo, Robert. Todavía sigo amando al hombre que maté.
Es una de las grandes frases de la historia del cine, pero durante el rodaje fue el motivo de una gran discusión entre Bette Davis y el director William Wyler.
No. Ninguna mujer diría algo así. ¡Me niego! O cambiamos esa frase o yo me voy.
Mira, querida, es una historia...
Bette Davis abandonó el rodaje, pero volvió al día siguiente y a regañadientes rodó la escena tal y como estaba en el guión.
Todavía sigo amando al hombre que maté.
Años después, con la perspectiva que le dio el tiempo, Bette Davis reconoció.
Perdí, pero perdí ante un gran artista. La carta es una gran película, gracias a Willy.
Bette Davis, Amarga Victoria, es una biografía de la actriz, una más y con una concepción bastante tradicional. Asistimos a su infancia, a sus primeros pasos en el teatro y a su viaje a Los Ángeles, a sus primeros años de frenético trabajo en Hollywood, donde en los años 30 llegó a rodar 30 películas en 6 años. La Davis fue una de las personalidades más fuertes de Hollywood.
¿Cuántas veces te dijo mamá que no fruncieras el ceño? ¿Y cuántas veces te lo he dicho yo? Dulzuras y sonrisas ablandan a los hombres.
Yo haré las cosas a mi modo, Ben. Sé lo que estoy haciendo.
Espero que lo sepas, Regina.
Y en esta biografía no podían faltar, por tanto, sus legendarios enfrentamientos con Judd Warner para que éste le diera más opciones a la hora de elegir películas. Enfrentamiento que les llevó incluso a los tribunales.
A decir verdad, el juicio le preocupa más que a ti misma.
Bueno, debo confesarte que no me hace ninguna gracia declarar ante el tribunal.
Quienes se asoman por primera vez a la vida de la actriz encontrarán un libro ameno y muy bien documentado. Para los fans, en cambio, muchas cosas serán bastante conocidas, aunque nunca está de más recordarlas.
Ajústense los cinturones. Esta noche vamos a tener tormenta.
La figura de su madre, que vivió durante años ejerciendo de madre de artista. Su ritmo de trabajo, que le llevaba a menudo a enfermar de agotamiento.
¿Qué ha pasado? Ya estoy bien, de verdad.
Cálmese y descanse, señora Crosby. Ha sido muy valiente la pobre, pero come muy poco.
Ya me encuentro bien.
Sus abortos provocados porque los embarazos podían entorpecer su carrera o su enfrentamiento al final de su vida con su hija porque esta publicó un libro en el que la tachaba de madre injusta y cruel. La Davis no se anduvo con chiquitas y la desheredó.
Espero que te mueras y espero que sea pronto.
¡Mamá, no!
Estaré esperando a que te mueras.
¡Calla! ¡Oh, papá! ¡No la escuches! ¡Por favor, no la escuches! ¡No, no! ¡Papá!
El libro arroja también alguna luz sobre una de las rivalidades míticas del cine americano clásico.
Ah, eres una mentirosa, sí, lo eres, siempre lo ha sido. Eres un ser repugnante.
Bette Davis y Joan Crawford, que rodaron juntas que fue de Baby Jane, no se podían ni ver, pero ¿de dónde nace ese odio visceral?
Cuéntanos exactamente lo que sucedió, Leslie.
Lo intentaré.
Página 74.
La película que hizo Davis a continuación, Peligrosa, tenía como protagonista a Franchot Tone, un actor que le gustaba a Bette, pero que estaba enamorado de Joan. Pero el supervisor de Peligrosa fue supuesto testigo de cómo la liberada Davis le practicaba una felación a Franchot Tone en uno de los camerinos.
Robert, ¿qué he hecho?
Simplemente lo que cualquier mujer, pero muy pocas hubieran tenido ese valor.
Sobre Bette Davis hay publicadas 2 ediciones de sus memorias, el libro de su hija, varias biografías. ¿Qué sentido tiene un nuevo libro sobre ella? A pesar de algunos inevitables apuntes de chascarrillo y cotilleo como el que escuchábamos, la aportación del autor Ed Sikoff es sobre todo profesional.
Bien, continuamos la conversación donde la dejamos.
A través de entrevistas y de la consulta de archivos da muchísima información acerca de la producción de todas sus películas, incluso de las más insignificantes y desconocidas. También habla de sus frustraciones profesionales. Bette Davis, por ejemplo, estuvo a punto de encarnar este personaje.
Guerra. Los rumores de guerra nos aguan las fiestas esta primavera.
La Warner tuvo en principio los derechos de Lo que el viento se llevó y los cedió al productor David Zosenich, que finalmente eligió para interpretar a Escarlata O'Hara a Vivian Leigh, una espina que Bette Davis nunca se logró sacar.
Durante toda su vida, la sola mención de esa película la sacaba de sus casillas.
Página a página vemos a Bette Davis trabajando en los diferentes platós y mezclándose con personajes que muy a menudo tenían que ver con la Bette Davis real.
Tienes talento, fama, dinero. Miles de personas esperan noche tras noche para verte aunque haga frío o llueva.
Cazadores de autógrafos no son personas.
Son animalillos que acuden en tropel como los coyotes.
¿Dónde terminaba la Margot Channing de Eva al desnudo y empezaba la Bette Davis real? ¿O a pesar de las distancias, no eran compartidas algunas frustraciones entre ella y el personaje exagerado y casi caricaturesco de que fue de Baby Jane?
Pudiste ser más que todas ellas, pero ellos no lo permitieron. Sencillamente no te querían. Lo sabes, no te querían, eso fue todo.
Ed Sikoff, el autor, sostiene que, más que a cualquier otra, a esta actriz se la puede conocer por sus obras.
Le ruego no me entienda mal, señor Richards. Creo que parte de la grandeza de Miss Channing consiste en saber elegir las mejores obras.
Y así es, rodaje a rodaje, en la pantalla mental del espectador se perfila una personalidad fascinante y contradictoria.
Cariño, posees ciertas características por las que eres famosa en escena y en la calle. Te adoro por algunas y a pesar de las otras.
Una personalidad con altibajos, altiva y al mismo tiempo insegura, seductora, pero también cruel.
Solo intento comprenderte.
¿Por qué? Porque soy mala, ¿verdad? ¿Es eso?
En 1983, a Bette Davis le descubrieron un cáncer de pecho, le practicaron una mastectomía y 9 días más tarde sufrió una apoplejía. Tenía 75 años. Cuando los médicos le dijeron que nunca volvería a trabajar, ella replicó:
ustedes no conocen a Bette Davis.
Y en efecto, siguió trabajando en varias producciones y con su carácter habitual. Abandonó, por ejemplo, el rodaje de una de ellas por disensiones con el director y los productores. Había visto parte de lo rodado y al parecer no le gustó.
A mis 80 años no quiero salir con esa pinta. Podrían no volver a contratarme.
Bette Davis nunca se jubiló, ni como actriz, ni como gran estrella.
Buenas tardes. Buenas tardes.
En septiembre de 1989 hizo su última aparición pública para recibir el premio Donostia en el Festival de San Sebastián. Allí derramó a partes iguales decadencia y aroma a viejo glamour. Murió en París unos días después.
De pie. Es mi último deseo, que me entierren de pie.
¿No estarías más natural haciendo una reverencia?
Una vida tan contradictoria y paradójica como el título de una de sus películas más famosas, título que ahora presta el nombre a esta nueva biografía, Bette Davis, Amarga Victoria.